estamos con el director del Instituto Nacional de Estadísticas y Censos, Marco Labaña, a quien saludamos aquí en el piso. Silvia y Virginia, muy buenos días, bienvenido.
Buen día, ¿qué tal?
¿Cómo andan?
Gracias
días.
Por el llamado.
Bueno, ¿cuáles son las características generales que podemos empezar a dar a conocer a la comunidad, a la sociedad, a propósito de este censo 2022 que se va a llevar adelante el año que viene? ¿De qué manera? Porque uno se lo pregunta, ¿no?, en el marco de esta pandemia que estamos transitando, ¿cómo será? ¿Cuáles son esas características más destacadas que la comunidad debería conocer para estar preparada para el censo?
A ver, primero, efectivamente, la pandemia nos ha llevado a que tengamos que ir postergándolo. El censo lo tendríamos que haber hecho en el año 2020. Uh-huh. La fecha era hacia finales del año 2020. Uh-huh. Y lamentablemente, bueno, justamente por cuestiones sanitarias, lo hemos postergado hasta principio del año que viene. Las fechas exactas son el 16 de marzo. Vamos a abrir lo que es el completamiento del censo. Esto es una gran novedad para los censos. El censo en Argentina es la primera vez que lo vamos a hacer, donde uno va a poder entrar a una página web y va a poder contestar el censo online, obviamente de su vivienda, de su grupo familiar, ¿no? Eso se va a quedar abierto 2 meses, hasta el 18 de mayo, y el día 18 de mayo, que es un miércoles, que va a ser feriado, va a pasar el censista por las casas. El típico operativo donde pasa la censista casa por casa. En el caso de que alguien ya haya autocompletado el censo por el licenso, lo único que va a tener que entregarle al censista es un código, y ese código el censista lo va a anotar en su planilla y va a seguir a la vivienda siguiente, con lo cual va a ser un relevamiento muy rápido. Esto lo hicimos por 2 motivos. Primero, para darle más herramientas a la sociedad para que pueda contestar los censos. Esto es algo que se viene aplicando en el mundo y cada vez se usa más. Y además, en el contexto de pandemia, lo vimos como, ya les digo, una herramienta necesaria para poder brindarle a la gente que tenga miedo, por ejemplo, a la censista por cuestiones de la pandemia, bueno, que tenga otras herramientas para participar, que en definitiva es el derecho que tenemos todos, ¿no?, de ser contados en el censo y ser reconocidos por el censo.
Uh-huh. Este autoempadronamiento que va a haber de este censo marca, como usted bien decía, una diferencia. También ahí va a haber una limitación, ¿no? En relación, supongo que no todas, ustedes esto lo evaluarán, no todas las personas tienen la posibilidad de llevarlo adelante por cuestiones de conectividad, por cuestiones técnicas, por, bueno, diferentes motivos, pero bueno, va a haber un limitante ahí. En eso, el margen que ustedes tienen es de participación, no sé si lo ponemos en porcentajes, va a estar participando de esta manera, no sé, un 40, un 60, un 20 de la población.
La verdad que sinceramente no lo sé, porque como es la primera vez que Argentina va a hacer esto, vamos a tener que verlo en la práctica, que es lo que termina pasando. Sí te puedo decir algunas cosas que nos ha pasado, porque nosotros venimos realizando pruebas piloto para ver cómo funciona, y todos los que han contestado el censo online, el censo, en estas pruebas piloto, cuando después le preguntábamos si preferirían un censista o hacerlo de esta manera, el 70% respondía que prefería online. ¿Cómo reaccionará la población? Obviamente ese 70% no es extrapolable a todo, ¿no? Pero lo que marca es que es una herramienta sencilla, es una herramienta que lo pueden completar muy rápido, va a agilizar mucho el operativo también, para las familias también, ¿no? Porque no tienen que quedarse los 25 minutos que suele durar una entrevista de censo, ¿no? Entonces nos pareció una buena herramienta. Sobre conectividad, efectivamente va a haber mucha gente que lo pueda completar, sobre todo en zonas urbanas. Estamos esperando que haya más cantidad de gente que lo complete. Las que tengan más problemáticas de conectividad van a poder participar en censo igual, porque va a pasar el censista por su casa.
Labaña, ¿y cómo se chequea o cómo chequean ustedes que esos datos ingresados sean fidedignos?
A ver, primero, creo que la gran mayoría de la población entiende la importancia de un censo. En todo caso, parte de la responsabilidad nuestra como INDEC, que es poder explicarle a cada una de las personas en el territorio la importancia de los censos, por qué preguntamos cada una de las preguntas. Vamos a hacer campañas de difusión muy explicativas de por qué estamos preguntando lo que preguntábamos, cuál es la importancia de los censos. Y yo les diría que en la gran mayoría va a haber una, o siempre se ven los censos unas ganas de la población a participar. Desde ya que puedes tener una parte de la población que no quiera o que quiera mentir, nosotros después en eso tenemos herramientas, son herramientas estadísticas que utilizamos para justamente identificar esas respuestas, porque salta muy fácil cuando uno las analiza. Y en todo caso también vamos a estar utilizando los registros administrativos, que es otra novedad en el censo. Vamos a empezar a utilizar los registros administrativos, que es la información que el Estado ya tiene de todos nosotros, para justamente validar y para ver la precisión de las respuestas, ¿no?
Labaña, el hecho de que no haya una persona frente a uno, un desconocido, haciendo preguntas, sí, rapidito, porque como decía, son 20, 25 minutos por vivienda y ya más o menos ese es el tiempo que le pueden o le tienen que asignar, ¿hace que la gente conteste tal vez con mayor claridad, con mayor detalle o puede ser idéntico el resultado?
No, nosotros creemos que vas a tener una combinación de realidades, ¿no? Estamos hablando con vamos a utilizar más de 16 millones de viviendas. Imaginar que todas las realidades juntas van a pasar, ¿no? Uh-huh. Nosotros creemos que esto va a permitir también tener una precisión en muchas cosas más grandes, porque justamente evitamos los errores, por ejemplo, cuando el censista escribe en el papel, después eso hay que digitalizarlo, después de digitalizarlo hay que pasarlo a una base de datos, siempre ahí hay problemas que después se arreglan, pero hay que trabajarlo mucho. En el licenso, a medida que uno va contestando, el licenso te va guiando directamente. Te pongo un ejemplo. Hay toda una sección para personas femeninas mayores a 14. En mi caso, contesto que soy masculino de 46 años y ya la sección esa me la saltea. Entonces, esas cosas automáticas que tiene el licenso te permiten muchas cosas, ir acelerando los procesos, que la gente se canse menos también, tiene la posibilidad en el licenso de empezarlo en un momento, después cortarlo y volver a terminarlo a las horas, porque tiene un código donde uno le permite justamente hacerlo en etapas. Entonces, nos parece que va a haber un poquito de todo. Estamos apostando a que tengamos una muy buena calidad, le diría que en muchos casos con información más rápida y sin algunos errores que generalmente en el papel se encuentran, ¿no? Pero de vuelta, lo veremos en la práctica porque es la primera vez que Argentina lo va a hacer.
A quien estás escuchando es a Marco Labaña, que es director del Instituto Nacional de Estadísticas y Censos, a propósito del Censo 2022. ¿Cuáles son esas preguntas que se han incorporado, que son como novedad a propósito de este censo? ¿Qué dato el Estado le parece importante, es que antes no estaba y que ahora va a estar incorporado en este 2022?
A ver, los censos tienen la característica de tener que mantener la historia, porque nosotros a través de los censos tenemos que ir pudiendo mantener algunas variables para ver cómo va evolucionando la sociedad argentina. Y también tiene que ser capaz de incorporar las nuevas temáticas que van surgiendo. Generalmente la sociedad evoluciona más rápido que evolucionan los censos. Los censos, una vez que surgen las temáticas, después las va incorporando. En el caso nuestro, por ejemplo, la identidad de género es uno de los temas que se incorpora porque es una demanda de la sociedad que hoy hay instalada. En el 2010, el último censo cuando se hizo en el año 2010, esa pregunta, por ejemplo, no estaba. Sí, preguntas que tienen que ver con pueblos originarios, uh-huh, o que tienen que ver con afrodescendientes, o la forma mismo de preguntar la actividad económica que uno desarrolla. Esa es una pregunta que generalmente estaba en los censos, pero lo que vamos haciendo la vamos adaptando para ir captando mejor las distintas realidades, ¿no? Es lo mismo el mundo del trabajo de hace 10 años atrás que lo que hay hoy, ¿no? Entonces, eso requiere adaptación. En definitiva, los censos lo que tienen que poder hacer es brindar información muy precisa para la toma de decisiones, ya sea para una política pública, como por ejemplo ver cómo creció una población para ver si hacen falta más escuelas o hace falta una red de servicios particular, o para el sector privado, por ejemplo, si quiere instalar una farmacia y tiene que ver las localidades donde hay la cantidad de habitantes necesaria, ¿no? El censo tiene que darnos información muy estructural de la Argentina.
Sí, lo preguntaba pensando, por ejemplo, o teniendo en cuenta lo que son las políticas de cuidados, ¿no? Esto de cuánto es el tiempo que invertimos, las mujeres, los hombres, digamos, para pensar a partir de allí estas políticas de cuidado, que me parece que es una herramienta que se necesita para pensar a futuro estas cuestiones. Ponía el eje en eso, pensaba en eso.
Bueno, mira, ahí es un buen ejemplo para ver cómo combinan los censos y las encuestas la información que damos. Los censos generalmente dan una foto muy muy macro, muy estructural. Sí. Después, cuando uno quiere averiguar sobre problemáticas, sobre cuestiones particulares, nosotros con ese censo que nos da el marco general, hacemos una encuesta específica. En el caso de las tareas de cuidado, justamente ahora en el mes de septiembre, creo que hacia finales de septiembre, vamos a estar lanzando la encuesta nacional del uso de tiempo, donde justamente vamos a ver esas temáticas de cómo se separan las actividades de cuidado entre hombres y mujeres, por ejemplo, ¿no? Entonces, es la combinación de los censos que me da la estructura con las encuestas que me da la particularidad o la granularidad de la información que requerimos. Otro ejemplo, discapacidad. En el censo ponemos una pregunta general. Nuestra idea es, de la pregunta general, después hacer una muestra, teniendo claro cuál es el universo, hacemos una muestra y hacemos una encuesta nacional de discapacidad muy detallada, donde vemos las particularidades de la temática.
En relación, Labaña, a lo que tiene que ver con las personas que van a estar trabajando en el censo, ¿cuántas son aproximadamente y cómo es, si tienen, hay capacitaciones, digamos, cómo es cómo preparan ustedes para quienes van a ser los censistas, las censistas?
El día del censo, que es el 18 de mayo, el operativo presencial, vamos a requerir más o menos unas 600.000 personas. Para que se den una idea, una elección, la elección de las PASO, por ejemplo, que viene ahora, se requieren 240.000 personas. Digo, son tres veces una elección. La magnitud del operativo es fenomenal y por eso requiere tanto involucramiento de tantas de gobiernos provinciales, nacionales, municipales, sociedad civil, etcétera, ¿no? Porque el operativo es muy grande. La capacitación, también por primera vez la vamos a hacer de forma virtual. Estamos terminando de hacer los testeos, un campus virtual. Va a ser uno de los campus virtuales más grandes que hay en Argentina, justamente porque va a tener que tener la capacidad de hacer la capacitación de estas 600.000 personas que vamos a estar requiriendo, ¿no? Estas 600.000 personas van a ser voluntarios, maestras, profesores, seguramente personal de las administraciones públicas, pero va a ser bien variado.
Respecto a Labaña, me quedé con uno de los primeros conceptos, ¿no? Las personas van a ser contabilizadas, van a ser censadas en el lugar que residen la mayor parte del tiempo durante la semana. Es decir, que si uno en su trabajo habitual de 8, 10, 9, las que sean, cantidad de horas diarias, ya no necesita, entonces no es obligatorio estar en casa el día del censo.
Hace falta... no en la casa donde generalmente están, depende acá justamente de si lo completa en línea o no. Si lo completa en línea el censo, de vuelta, se va a tener que quedar hasta dar el código al censo, que va a ser algo muy rápido. En el caso de que no lo conteste online, sí, va a tener que quedarse en la casa y esperar a que pase el censista y que le haga la entrevista, ¿no? Pero la pregunta va a dónde reside habitualmente. Con lo cual puede ser, en algunos casos surge que la pregunta tenga que estar referida a donde residen habitualmente, ¿no? Esto va a pasar, por ejemplo, en los casos, por ejemplo, de parejas separadas que tienen hijos. Bueno, ¿dónde declara el hijo dónde vive? En donde va a pasar donde pasa la mayor parte del tiempo con alguno de los madres o de padres, ¿no?
Bien. Marco Labaña, estamos casi sobre el cierre, así que sobre las noticias quiero decir, así que le agradecemos todos estos datos y vamos a estar, por supuesto, atentas a lo que suceda. Muchísimas gracias.
Muchísimas gracias a ustedes por ayudarnos también a difundir el censo, que ustedes en esto van a ser una de las patas fundamentales del censo, de ayudarnos a concientizar sobre la importancia de los censos. Muchas gracias.
Por supuesto que sí, gracias.